Mañana vamos a continuar con nuestros estudios sobre la epístola a los Gálatas. Llevamos ya varias semanas considerando el capítulo 5 y dentro de ese capítulo 5 los versículos 22 y 23. Hoy llegamos a considerar la primera palabra del versículo 23. Estamos viendo con cierto detalle los distintos elementos de este fruto del Espíritu, o llegamos a esa octava cualidad que constituye el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Y el pasaje dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En esta mañana vamos a andar por este pasaje viendo cuatro cosas que consideramos se extraen del pasaje. En primer lugar, vamos a considerar la necesidad de la mansedumbre. En segundo lugar, vamos a tratar de definir qué es la mansedumbre, viendo primero lo que no es y luego lo que sí es. Luego vamos a ver dos ejemplos de mansedumbre, una de un hombre y otra del propio Señor Jesucristo. Y en último lugar, vamos a ver la mansedumbre en la vida del cristiano. Comenzamos, por lo tanto, considerando la necesidad de la mansedumbre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, uno de esos versículos que es bien conocido de buena parte del pueblo de Dios, el versículo 28, Jesús dice, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y cuando Jesús dijo esto, lo dijo en la línea de lo que ya había hablado el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 3, hablando de ese Mesías que habría de venir. Y dice que no quebrará la caña cascada, quebrada, débil, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o la mecha que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Otra versión traduce este versículo de la siguiente manera. No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Tenemos un público joven que posiblemente ha visto pocas cañas en su vida y no sabe a qué se refiere, pero bueno, en el campo hay diferentes tipos de caña, desde el bambú hasta el maíz, ¿verdad? Es una vara que por causa del viento, tal vez un pájaro demasiado pesado que se posó en ella, ha quedado doblada. No completamente rota, pero sí con debilidad. ¿Y qué hace uno con eso? Pues no vale para mucho y lo fácil es acabar de romperla. El pábilo, eso es aún más complicado para estos niños que difícilmente han tenido un apagón en casa y han tenido que usar velas, pero cuando uno, bueno, tal vez solo en los cumpleaños, ¿no? Cuando se apaga la vela, queda ese rabito, ese pabilito, esa mechita, queda un poquito roja. Antes de apagarse, extinguirse totalmente y solamente quedar humo saliendo de ella. Ahora, esas son las ilustraciones, pero ¿a qué se está refiriendo el Señor? Pues podemos imaginar con esa imagen de la caña cascada, del pábilo que apenas humea. Podemos imaginar a esa persona que está cansada, diríamos, hecha polvo, ¿verdad? Está descolorida, está golpeada, está rota, está abriéndose camino en un mundo de mucha dificultad, mientras, por otro lado, ve a otros que parecen prosperar, que parece que todo les va muy bien, que no tienen ningún tropiezo, que no tienen ninguna carga demasiado pesada. Ese pábilo que está jadeante, ¿cuántas personas hay así por el mundo? casi ahogados. Si tenemos una vela, estas velas decorativas que se usan ahora, que son muy grandes, ¿verdad? A veces incluso la propia cera hace que se ahogue ese pábilo. Hay circunstancias en la vida que parece que ahogan nuestra existencia. Y ahí estamos, débiles, parpadeantes, casi más apagados que encendidos, esperando que cualquier soplo de viento, en lugar de avivarnos, acabe apagándonos. Y el mundo está lleno de personas así. Mientras hay otros que van como en quinta velocidad, moviéndose a toda máquina, subiendo más alto, llegando más lejos, llenos de entusiasmo, creciendo, dando fruto, hay otros que van a remolque, que nunca llegan, que parece que todo les sale mal, parece que son solamente perdedores. Bueno, pues porque hay gente así, y porque en el mundo hay mucha gente así, porque en nuestra familia hay gente así, porque en la iglesia hay gente así. Por eso es necesaria la mansedumbre, porque hay cañas cascadas, porque hay personas que se están apagando, están languideciendo. Y tal vez tú seas uno de ellos, tal vez todos necesitamos esa mansedumbre porque tú estás entre nosotros, te sientes abusado, humillado emocionalmente, tal vez desde muy pequeñito. Te han hecho bullying, te han arrinconado socialmente, te han maltratado incluso físicamente. Tal vez eso te está pasando ahora mismo en la propia iglesia. No te sientes valorado ni considerado. Pocos son los que pasan a saludarte, a preguntar cómo estás. Tal vez estás temeroso. Para una vez que has intentado algo, ha fracasado, no ha salido bien. Estás aturdido y ni siquiera te atreves a intentarlo. Y ves como otros parece que están tocados por alguna varita mágica, todo lo que piensan, lo realizan, todo lo que proyectan, lo llevan a un éxito. A ti solamente te da una parálisis al pensar en intentarlo de nuevo. Tal vez estás avergonzado, tal vez la has liado parda, tal vez has cometido un pecado gravísimo que esperas que nadie se entere, sabes que Dios lo conoce, no levantas cabeza a causa de ese pecado. Una bomba nuclear en el aspecto moral ha hecho un desastre tremendo en tu vida. Tal vez estás desanimado, nada parece ir bien contigo, la gente solo te critica, solo te tiene que corregir, no tienen una palabra de aliento. Te sientes, por lo tanto, afligido, a veces molesto, airado, avergonzado, preocupado, deseando que la vida fuese de otra manera, vacío, apagándote, cascado, a punto de partirte. Y si esta es tu situación, la buena noticia es lo que hemos leído en Mateo 11. Jesús te dice, venid a mí los que estáis de esta manera, los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí porque yo no voy a acabar de destruiros. No voy a terminar lo que tal vez sería un favor, quitarte la agonía. No, no. Venid a mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Y ahora ese Jesús que nos invita de esta manera, ahora nos llama como hijos suyos, nos llama como iglesia. Dice, vosotros sois mi cuerpo. Vosotros tenéis que ser mansos porque el mundo está lleno de gente así. Gente que se agota, gente que está quebrada. Nosotros somos la iglesia, las manos y los pies. La agencia administradora de la misericordia y de la mansedumbre. Nosotros somos la mansedumbre de Dios para el mundo, somos dispensadores de mansedumbre. Y porque esta es la realidad, el Señor envía al Espíritu Santo para obrar en nosotros. Nosotros que o bien estamos así de cascados y de apagados, o bien tenemos alrededor montones de personas así. Y porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Porque nuestro egoísmo nos lleva a no querer arriesgarnos con personas así, con estos perdedores de la vida. Por eso el Señor envía al Espíritu Santo para transformarnos, para que nosotros podamos ser como Él, manso y humilde. Y por eso que Él, cuando entra a nosotros, produce un fruto. No viene y está como de vacaciones sin tener nada que hacer. No, el Señor nos cambia y nos da esa mansedumbre, porque la mansedumbre es el fruto del Espíritu. Siendo esa la situación, entendemos por qué el Señor, de las mil cosas que tal vez podría hacer nosotros, nos dice que una de las fundamentales que Él hace por su Espíritu es hacernos mansos. Habiendo visto brevemente cuál es la necesidad de la mansedumbre, vamos a tratar de definirla. Lo primero que vamos a ver es lo que no es la mansedumbre. Ser manso no es ser anémico, ser flojo, un sentimental, una persona falta de ánimo, débil. No es una persona que no tiene personalidad, porque si eso fuese así, supondría para nosotros la mansedumbre como una camisa de fuerza, ¿verdad? Que nos inmoviliza, que nos impide hacer nada. Claro, si esta persona es tan débil, está tan apagada, yo tengo que tener tanto cuidado que mejor no hago nada, ¿verdad? Mejor no le hablo, mejor no le intento animar, mejor no le ayudo, mejor no me asocio, no sea que le hunda más y me hunda con él o con ella. No, no, la mansedumbre no es una camisa de fuerza. Cuando nosotros consideramos la mansedumbre como una anemia emocional, es cuando le decimos a una persona, no hables, deja, si la gente dice que diga, si la gente contradice que contradiga, no protestes, tú sé manso. Si alguien se quiere aprovechar del sistema y timarte, déjalo, que haga lo que quiera. Si el nombre de Dios es pisoteado y la gente se burla de él, hazte a un lado, no te involucres. Si los principios cristianos son destrozados, como mucho, qué pena, da un gruñidito, ¿verdad? Pronuncia una oración y déjalo en las manos del Señor. Eso es un poco la filosofía católica, ¿verdad? De la resignación, palabra que no aparece en todas las escrituras. Resignado. Eso está en esa cancioncita que se le enseña a los niños, ¿verdad? Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. ¡Ay! ¡Qué cariñoso! ¡Qué manso! ¡Qué humilde! Yo le he dicho a Jesucito que yo seré aquí en la tierra su amiguito para siempre y que en el cielo le vea. Esa no es la actitud con la cual nosotros mostramos mansedumbre. Cuando el nombre del Señor es blasfemado, yo no me acerco a un Jesucito débil y afeminado, dependiendo de una madre fuerte y de brazos poderosos. Yo tengo que actuar de alguna manera. El cómo actuar es el asunto que muchas veces no entendemos. Hablar de mansedumbre como trabajar por la paz a cualquier precio o como ser despreocupado o indiferente, valorar más la concordia al precio de la verdad y al precio de la sana doctrina, ceder a cualquier presión, eso es no haber entendido en absoluto lo que el Evangelio significa. Eso es ser cristiano como una gaseosa sin gas, ¿verdad?, que pierde lo único simpático que tiene. La mansedumbre no es impotencia. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Bueno, tengo que decir que la palabra que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra prautes o prautos y significa varias cosas. Los griegos la utilizaban al menos en cinco contextos diferentes. En primer lugar, para describir personas o cosas que tienen la habilidad de tranquilizar, no de irritar, sino algo que es balsámico, algo que es calmante, algo que relaja. Por ejemplo, cuando hay una persona airada y sulfurada, pues el manso tiene palabras no para echar más leña al fuego, sino al contrario, para hacer razonar, para hacer entender, para calmar los ánimos. En segundo lugar, la utilizaban para describir la gentileza de la conducta, y sobre todo en personas que tienen poder y autoridad, pero que lo controlan. Por ejemplo, se usaba de un rey que a lo mejor tenía un siervo y en uno de los servicios que hacía metía la pata, se equivocaba, lo hacía mal. Y el rey, sobre todo en aquellos tiempos, que tenía poder hasta para quitarse de en medio a cualquiera que no le cayera bien, en lugar de eso mostraba mansedumbre. A pesar de que había quemado la comida, o se le había echado encima, o había hecho alguna incorrección delante de otra autoridad, ya lo había dejado en evidencia, a pesar de eso, este hombre mostraba clemencia. Y ahí usaban esta palabra. En tercer lugar, la usaban para describir la capacidad de hacer comentarios o decir algo que a la otra persona seguramente no le cae bien, pero decirlo de una manera que no le irrita, ¿verdad? Cuando vemos, tenemos que confrontar a alguien y decirle, mira, eso que hiciste no está bien para ti, afea tu carácter, no es agradable, sé que ofendiste a alguien. Bueno, eso hay mil maneras de decirlo, ¿verdad? Bueno, pues esta persona mansa sabe hacerlo, igual que al contrario, igual que sabe recibir una crítica, incluso palabras que son demasiado gruesas, y sabe recibirlas sin ser tomado por la ira. En cuarto lugar, muchas veces usaban esta palabra para describir esa unión entre la fuerza y la gentileza. Por ejemplo, un caballo. Todos hemos visto en alguna ocasión, si no en directo, pero en el cine, en la televisión, ese caballo precioso, ese caballo con una energía, una fuerza, pero no hay quien lo monte, no hay quien lo controle, no hay quien lo domine. Esa fuerza bajo control, ese perro que ladra y enseña aquellos colmillos al intruso, pero que luego lo puedes dejar al cuidado del bebé, sabes que no le hará nada. Ese control del poder, de la fuerza, eso es lo que ellos referían con esa palabra prautes o prautes. En quinto lugar, vemos cómo también desarrollaron esto, por ejemplo, Aristóteles. Fijaos lo que dijo respecto de la mansedumbre. Decía, es la capacidad de soportar reproches y desaires con moderación y no embarcarse en la venganza rápidamente y no ser fácilmente provocado por la ira, sino liberarse de la amargura y la polémica, tener tranquilidad y estabilidad en el espíritu. Ahora, eso no implica, y el propio Aristóteles lo dice, eso no implica que seamos unos blanditos, ¿verdad? No implica que no haya lugar para la ira en la persona que al mismo tiempo tiene mansedumbre. Y dice, usando esa palabra praote, dice que la persona humilde, la persona mansa, cuando se enoja, dice, lo hace por los motivos correctos, contra las personas correctas, de la manera correcta, en el momento correcto y durante el periodo de tiempo correcto. En un sentido, dice, errará por el lado del perdonar, de pasar por alto y no de ponerse a la altura o querer quedar por encima. Así que ese es el uso del griego común que se hacía de esta palabra que toma aquí el apóstol para decir que eso es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, eso es lo que dice el griego clásico, pero en el uso en las Escrituras, ¿cómo podemos nosotros saber a qué se refiere realmente el apóstol? Bueno, pues nos ayuda ir a Mateo capítulo 11, versículo 25, donde el Señor dice, te alabo, Padre, perdón, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Fijaos, los niños, esas personas pequeñitas que conocen dónde está su seguridad. Su seguridad está en los brazos de papá y de mamá, un padre y una madre que los ama. Tienen una confianza imperturbable en que papá y mamá cuidarán de ellos. Ese Jesús manso y humilde da gracias al Padre precisamente por eso. Ese Jesús que se ha sometido, se está sometiendo y seguirá sometiéndose hasta el final de su ministerio, que acabaría en su muerte, se somete a la voluntad del Padre y descansa en esa voluntad de manera tranquila y confortable. Ese es el origen de la mansedumbre. Cuando nosotros sabemos que no nos tenemos que defender a nosotros mismos, que no tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos, que la seguridad nuestra para tener un buen nombre, una buena reputación, para ser reconocido, para llegar a donde queremos, no descansa en nosotros mismos, sino en nuestro Padre que ordena todas las cosas. Por eso Jesús no andaba por ahí diciendo, es que no sabéis quién soy yo. Llamo una legión de ángeles y os vaya a enterar. No, él no tenía que reivindicarse. Él descansaba en los brazos de su Padre. Y cuando uno tiene esa seguridad, entonces puede tener mansedumbre, porque si le gritan, bueno, el Señor conoce lo que hay en mi corazón. Si le quitan, el Señor es mi proveedor. Todo lo que le pase a un cristiano en quien está el Espíritu de Dios creando esta característica, es algo que no le puede tocar realmente, porque su Dios, su Padre, le cuida. Ahora, seguimos tratando de ver qué es esta característica de la mansedumbre. Y nos ayuda también, igual que hemos ido a Mateo 5, si vamos a Mateo capítulo, perdón, Mateo capítulo 11, si vamos también a Mateo capítulo 5, y nos encontramos las bienaventuranzas. Y una de ellas es bienaventurados los mansos, ¿verdad? La misma palabra que se usa en Gálatas para mansedumbre. Ahora, fijaos dónde aparece esa palabra. Pues aparece en el versículo 5 y obviamente le precede el versículo 4 y le sigue el versículo 6. Y allí, ¿para quién es la bienaventuranza? En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Por su propio pecado. Y luego, ¿qué dice? En el versículo 6, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Yo os pido, no tenemos tiempo de elaborar esto mucho esta mañana, pero luego en casa pensad en esto. Porque cuando pensamos en ello, nos damos cuenta de que la mansedumbre viene precedida de una estimación correcta de uno mismo. Uno se reconoce pecador y llora por su pecado. Uno se evalúa de manera honrada y ve quién es. Y cuando uno se evalúa, se da cuenta de que no es nada. De que solo Dios y su justicia son una realidad permanente en su vida. Y cuando uno ve esas dos cosas, en el medio se encuentra que Dios dice, bienaventurados los mansos. ¿Lloramos nosotros nuestra debilidad, nuestro pecado? ¿Tenemos hambre y sed por la justicia? Si es así, no nos creeremos nada de nosotros mismos. No nos creeremos merecedores, con derecho a nada. Por lo tanto, cuando alguien nos quita algo, no nos quita nada, porque nada es nuestro. En nosotros solo hay pecado, solo hay necesidad de justicia, y no la nuestra. Tiene que ser la justicia divina. Así que tanto Mateo capítulo 11 como Mateo capítulo 5 revelan descripciones del principio que gobierna la mansedumbre. Lo primero dice que es algo propio de un niño. Y en segundo lugar, que es dado a aquellos que son pobres en espíritu y lloran por su pecado. Esa mansedumbre se da a aquellos que se bajan de su pedestal, que se bajan de su caballo y van arrastrándose, humillados delante del Señor, descansando seguros en que no está en que ellos se reivindiquen, que ellos queden por encima en cada argumento, ya sea a costa de perder un matrimonio, una amistad o a unos hermanos en la iglesia. No, cuando uno se humilla de todo eso, entonces es cuando se ve, se evidencia que el Espíritu de Dios está obrando en ese corazón. Ahí el Señor ha implantado la mansedumbre que no habría. Así que la palabra griega praotes o prautes es usada de esta manera. Como hemos dicho anteriormente, se usa también de los animales domésticos, ¿verdad? Cuya gran fortaleza es refrenada, es puesta bajo control. Cuando alguien te dice que eres un ignorante, no se trata que saques todo tu currículum, toda tu titulación, toda tu experiencia laboral. Bueno, si la persona cree que eres un ignorante, ¿va a hacerte eso un ignorante? El Señor sabe lo que ha hecho de ti, tú eres consciente, has tenido unos privilegios. El Señor te ha dado la gracia para entender, para avanzar, para progresar en los estudios, en tu carrera, en tu vida. No tienes nada de lo que enorgullecerte y por lo tanto, si alguien duda de la veracidad de esas cosas, ¿y a ti qué? Podemos, por lo tanto, definir la mansedumbre como fortaleza bajo control. Fortaleza bajo control. No es debilidad manifiesta, sino fortaleza, pero controlada por el Espíritu del Señor. Persona mansa, por lo tanto, no se abre camino entre la multitud de manera agresiva, buscando conseguir el futuro que se ha trazado, pisando a quien haya que pisar, aplastando a quien haya que aplastar en ese proceso, machacando a los que están delante para consolidar nuestro estatus. La persona mansa considera que quienes están a su lado, incluso ese que le puede estar haciendo daño, es un pábilo que está apagándose, es una caña que está cascada por su propio pecado. Así que podemos ayudarnos a entender lo que significa esta palabra mansedumbre. Por ejemplo, considerando cuál es su opuesto. ¿Habéis pensado cuál es el opuesto de la mansedumbre? El orgullo, el creerse que uno merece, que uno tiene que tener respeto de los demás. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos valoramos mucho más de lo que es adecuado, entonces nos ponemos a la defensiva, ¿verdad? Entonces nos preocupa nuestra posición en la vida. Y por eso que nos estamos comparando con el de al lado todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces le han dicho desde el púlpito, gracias hermano tal o hermano cual, y a mí que llevo más tiempo aquí, que hago tantas cosas y nunca me han dicho gracias, hermano? A este le dice hasta la manera que viene vestido, el coche que conduce, el nuevo piso que se ha podido comprar, las veces que el pastor ha visitado a esta familia y a la mía, pocas o ninguna. Cuando nos ponemos a comparar, no es que nos creemos merecedores de ciertas cosas. Y cuando no las tenemos, nos frustramos y queremos conseguirlas por la fuerza. Y por eso decimos, Señor, esto no es justo. Eso es lo que le pasaba a Marta. Señor, dile a María que se levante del sofá y venga a la cocina a ayudarme, que ella muy bien ahí repanchingada, escuchando el sermoncito, y yo ahí pelando las papas. Señor, no es correcto eso. Y así estamos, ¿verdad? Ah, papá, la tarta de Manolito es más grande, además él tiene la guinda. Y siempre le pasa a él lo mismo. Es que yo soy el hermano mayor, es que llegué antes. Es que yo tengo algo más, que yo vivo en el piso de arriba. Nos creemos con derecho a cosas que no eran nuestras cuando vinimos a este mundo. El orgullo nos posee, mientras que la mansedumbre nos libera. Cuando el Señor nos hace manso, no es que nos haga unos pasotas que todo nos dé igual, pero nos ayuda a ver las cosas en perspectiva. Hemos visto la necesidad de la mansedumbre, es necesaria porque estamos rodeados de gente que se apaga, gente muy dolida. En segundo lugar, hemos tratado de definir la mansedumbre y esa fortaleza bajo control. En tercer lugar, vamos a ver dos ejemplos de mansedumbre. En primer lugar, vamos a considerar a Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, fijaos cómo se define a este hombre. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, si nosotros estudiamos su vida a la luz de lo que nos dice la palabra, vemos que este era, vamos, don Moisés, doctor Moisés, señor Moisés, ¿verdad? No era un cualquiera, no, era una persona realmente impresionante. Él tuvo la mejor preparación, la mejor educación, la mejor cultura disponible en su tiempo. Había sido llamado ni más ni menos que por Dios mismo. No había, él había tenido un conato de erigirse en juez de su pueblo y tiene que huir y estar 40 años en fuga. Pero ahora Dios mismo lo llama. Y Dios mismo quiere hablar con él cara a cara. Al resto del pueblo se le dice, vosotros allá abajo y ni toquéis el monte. Pero a este Dios le habla cara a cara. Es un hombre que cuando extiende su brazo, el mar se abre. Pensad en nosotros a veces simplemente por ser diácono de la iglesia o por ser maestro de la escuela dominical, pensamos que ya tenemos derecho a la alfombra roja. Y cuando no nos la ponen, ¿verdad? Aquí tenemos a alguien que hizo que bajó las manos y se cerró aquel mar y acabó con el ejército de Faraón. Este es el hombre que habló con Dios cara a cara. Así que tenemos un hombre que no es un debilucho, este es un hombre de fortaleza. Piensa cómo serías tú si hubieses tenido estos privilegios, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo tratarías a las personas después de tener estas experiencias? Mira que el charco ese, levanto la mano y te traga, ¿verdad? En cambio, cuando la gente se encaraba con él, cuando la gente lo insultaba, cuando la gente quería matarlo, cuando desafiaban su papel de líder que había dado el Señor, ni una sola vez ejerce su autoridad de una manera excesiva. Esas experiencias no lo volvieron arrogante, ni exigente, ni autoritario, ni opresivo, sino que todo ese poder que Dios le dio, lo tuvo bajo control. Esa es la definición que hemos dicho de la mansedumbre. Aunque como el siervo elegido de Dios podía haber reprendido a sus propios hermanos, Aarón y María o Miriam, le criticaron, le dijeron, pero ¿tú quién te crees? Si a ti te cuido yo, que te cambiaba los pañales allí en el río. Y Aarón, pero si tienes problemas de habla y tengo yo que hablar por ti, no vengas con... ¿Cómo responde Moisés a esto? En ese mismo capítulo 12, leamos el versículo 1, Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, su Dios. Él podía estar tranquilo porque su Dios estaba en control. ¿Qué es lo que dice a continuación lo que hemos leído antes? Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Habrá toda una estirpe de profetas. Les hablaré de esta manera, pero no me toquéis a este hombre. Este es alguien especial. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Fijaos, Si antes tenía autoridad, ahora tiene mucha más. Ahora va a ser alguien que conversa con el Señor cara a cara y sin figuras, claramente. Y ahora les dice, fijaos, no dice Moisés, por lo tanto, Señor, para tú que ahora sigo yo. ¿Qué pasa? ¿Queréis más? No, no. Sigue hablando el Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí está la mansedumbre de Moisés, que no se tiene que reivindicar. Dios le reivindica. Y eso es lo que hace que él esté tranquilo. Ahora, ¿cómo continúa el pasaje? Bueno, el Señor no solamente les dice eso respecto a Moisés, sino que reprende a este hombre y a esta mujer. María queda leprosa. ¿Y qué hace Moisés? Dice, ya te lo dije, tienes la lengua muy larga, es que si te callaras de vez en cuando, no. Él habla con ese que ha dicho que le hablará cara a cara. Versículo 13, Moisés clamó, Moisés suplicó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No dice, que la sanes y ahí lo dejamos. En unos días, en unos meses, en unos años. No, Señor, que la sanes ahora. Esa es la mansedumbre de Moisés. No dice que aprenda la lección. Y cuando venga arrastrada y suplicando y diciendo, te lavo la ropa, te arreglo las uñas, entonces, no, no. Oró. Suplicó al Señor que la sanara en aquel momento. Ahora, ¿es porque Moisés era un calzonazo? Ahora los llaman soy boys, ¿verdad? Niños de la soja, ¿verdad? Buscadlo y sabréis lo que es, ¿verdad? ¿Le faltaba fortaleza? No. Su silencio no era debilidad. Mirad que este es el mismo Moisés que en el capítulo 32, versículos 19 y 20, mirad lo que hace, de Éxodo, perdón. Estamos ahora en Éxodo 32, cuando ve el becerro de oro que han edificado, que dice, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Fijaos, tomó aquello que ellos valoraban como su Dios. Lo quemó, lo molió, lo esparció en el agua y se lo hizo beber. Y unos versículos más adelante, versículo 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está? No dice, ¿quién está por mí? ¿Quién está por Jehová? Él no se había tomado como una ofensa personal aquello. Aquello era una ofensa a Jehová, el que los había sacado de Egipto. ¿Quién está por Jehová? Preguntó. Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Él lo recalca. No es una vendetta personal. No me habéis fallado a mí. Dice el Señor, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y entre otras cosas, para demostrarnos que Moisés era un hombre manso, no se le evaporó la mansedumbre en este caso. Habíamos dicho que es fortaleza bajo control. Y cuando tuvo que denunciar el pecado y anunciar el juicio de Dios, no dice, bueno, esto no está bien, no lo volváis a hacer, no se quedó ahí con tibieza. No, él clamó a Dios y en el nombre de Dios, los levitas sacaron su espada y acabaron con aquellos inicuos. Pero fijaos que aún en medio de ese episodio se vuelve a evidenciar la mansedumbre de Moisés, versículo 30 de este capítulo 32 de Éxodo. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Él no está seguro de la respuesta. Él no promete nada que no está en sus manos hacer. Pero dice, Dios me ha dado entrada a su presencia. Subiré al monte. Quizá aplacaré acerca de vuestro pecado. Y no solamente dijo, sino hizo. Volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. No viene a negociar, no a decir, es que no sabían, fue por ignorancia, fueron engañados. No, han cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro, pero te ruego que perdones ahora su pecado. Y da un paso más. Y si no lo haces, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés no era un cobarde, no era un hombre sin agallas. Más bien su mansedumbre era el resultado de una humilde opinión de sí mismo. Lo que es cierto es que no era insistente en presionar para conseguir su propio plan, sus propósitos, su reputación. Sus metas personales las dejaba a un lado. Fijaos que él no dice, Señor, acaba con ellos y nosotros comenzamos lo nuestro. No, no, él se identifica. Yo no estaba allí, Señor. Yo estaba en tu presencia. Yo estaba viendo cómo tú labrabas los 10 mandamientos en 2 tablas. Tú eres testigo. Estaban las cámaras, tú y yo. Pero él se identifica. Dice, y si no, Señor, ráeme a mí como merece ser raído este pueblo. Así que este hombre cuando tenía que fajarse, se fajaba. Cuando tenía que ponerse el mono de trabajo, se lo ponía. Este hombre era realmente manso. Aquí tenemos a Moisés. Dios ha sido abandonado por su pueblo. Han erigido un becerro y Moisés desciende. Dice, esto no puede pasar con una excusa barata. Destruye a aquel ídolo, lo muele, se lo hace comer. Tuvo agallas o no las tuvo, pero no se exaltó, no fue una cosa personal. Así nosotros, ¿qué hacemos cuando la gente murmura de Dios? Cuando hay chismes que se esparcen por la iglesia. Cuando hay personas que están incitando a otras a hablar mal del ministerio, de los ancianos, de los maestros en la iglesia. Y nosotros nos unimos y entre todos acabamos de destruir ese ministerio. O nos damos cuenta que esto no es un asunto personal, es un asunto de Dios, que el pueblo de Dios no se puede permitir un pecado como ese. Así que la mansedumbre, como hemos visto en Moisés, es fortaleza puesta bajo control, el control del Espíritu Santo. Pero si hemos puesto un ejemplo humano, el ejemplo de los ejemplos es el Señor Jesucristo. Y volvemos a Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veamos brevemente la mansedumbre del Señor. En primer lugar, en su juicio. Está claro. Con que entendamos un poquito de derecho, entendemos que el juicio al que él fue sometido fue completamente ilegal. Pero fijaos cómo se describe, Mateo 27, versículos 12 al 14, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, pudiendo hacer una defensa que los dejase a todos silenciados, ni le responde una palabra. Y entre otras cosas, estaba cumpliendo la profecía que él mismo había dado a través de Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, esto no es debido a que le faltaba fortaleza. cuando él tuvo que denunciar a aquellos que estaban viviendo como los fariseos, aquellos hipócritas, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 23, ¿cómo los llama? En tres ocasiones, hipócritas. Los llama guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos, guías ciegos, fariseos ciegos, serpientes, generación de víboras. Cuando él tiene que denunciar el pecado y con eso está dándoles un anuncio de la gracia que él había venido a traer. Él no se acobarda, no dice, uy, es que los fariseos están tan extendidos, son entre tantos, me dan una paliza y me... No, no, él no tuvo temor. Lo mismo, podemos decir, bueno, es que como eran religiosos, ellos también serían algo mansos, así que tenía seguro que no le iban a dar una bofetada. No, no, imaginaos los comerciantes que habían hecho del templo un centro comercial. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Me dice, uy, eso no está muy bien, sobre todo respetar los sábados. Mira, entre semana, ¿qué más da? Pero los sábados respetarlo un poco. No, no. Él dice, habéis hecho de la casa de mi padre un mercado. El celo de tu casa me consume. Así que él no era un blandito. Pero no se tenía que reivindicar a sí mismo. Su padre ya había dicho públicamente, este es mi hijo amado. En él tengo toda complacencia. Si los hombres decían, este es un individuo odiado que nos cae fatal, a él le daba igual. Él no tenía que defenderse, no tenía que hablar para quedar bien delante de los hombres. Cuando tenía que denunciar el pecado y la hipocresía espiritual, lo hacía, pero no tenía que defenderse a sí mismo. Tratamos a todos los hombres, cuando somos tocados por el dedo de Dios y el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros, tratamos a los hombres con cortesía. Reprendemos sin rencor. Mantenemos nuestras posturas sin violentar a nadie. Discutimos sin ser intolerantes. Nos enfrentamos a la mentira sin resentimiento personal. Podemos enojarnos, pero sin pecar, denunciar el pecado, defender al débil, pero sin por eso ponernos a la altura del pecador. Podemos ser gentiles y no débiles. Ahora, todo esto, ¿no? Si os dais cuenta, este es el octavo mensaje que estamos viendo sobre el fruto del Espíritu. Y no sé si habéis notado que en todos ellos ha faltado tal vez un quinto punto en este caso. Bueno, ¿y eso cómo se hace? No lo hemos visto en ningún momento. Porque no se trata de ponernos a practicar, de una terapia, de unas maneras de adquirir unas costumbres. Esto solo lo produce el Espíritu Santo. No podemos ver la mansedumbre de Moisés y solo por analizarlo ya nos vamos haciendo mansos. O la mansedumbre de Jesús, Dios mismo, con el mismo poder que creó el universo, tiene que cambiar nuestros corazones, tiene que reprogramarnos, porque lo nuestro ya ocurrió en el Edén, ya el hombre quería reivindicarse. ¿Por qué tengo que ser siervo de Dios cuando puedo ser Dios mismo? Y quiso tener lo que no era suyo. No fue manso, no se humilló delante del Señor. Pero cuando el Señor obra en nosotros, en lugar de ese egoísmo, de esa autoprotección, el Señor nos da mansedumbre. Y eso tenemos que verlo en distintos contextos. Y eso es nuestro cuarto punto. ¿Cuál es el lugar que debe ocupar la mansedumbre en la vida de los cristianos? Aquí vamos a ver dos aspectos. En particular, se nos dan instrucciones muy concretas, al pie de la letra, de dónde se ha de evidenciar esa mansedumbre. En primer lugar, a la hora de recibir la palabra de Dios. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Para escuchar este mensaje y no ofendernos contra el predicador, necesitamos recibir la palabra con mansedumbre. En segundo lugar, debemos confrontar a los hermanos por su error con un espíritu de gentileza, de mansedumbre. Es lo que va a decir para comenzar el siguiente capítulo el apóstol. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que tenéis el Espíritu obrando en vosotros, no os pido nada extraordinario. Pero si el Espíritu de Dios está en vosotros, es ahí donde tenéis que aplicar esto. Restaurad a este que es sorprendido en una falta, restauradle, pero ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En tercer lugar, debemos corregir a los que se equivocan, a los que se oponen, pero aún eso, hacerlo con humildad. Segunda de Timoteo 2:24, Pablo le dice a este pastor, ¿cómo manejas tú en la iglesia aquellos que no tienen correcta toda la doctrina y por lo tanto no tienen correcta toda la práctica? Le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, de piel gruesa. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En cuarto lugar, debemos responder a las preguntas que los hombres nos hagan con respecto a nuestra esperanza. Eso también debemos hacerlo con mansedumbre. Y esto lo tendrían que escuchar tantos jovencitos que hay ahora en los medios, ¿verdad? Que han conocido las doctrinas de la gracia y que con ellas golpean a aquellos que todavía no han tenido la luz del Señor para entenderlas. Eso lo teníamos que ver todos cuando estamos mirando con la lupa al hermano, a ver dónde le pillamos en un rehuso doctrinal. Mirá lo que dice Pedro, 1 Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Reverencia yo a alguien que no entiende los cinco puntos? Y con, con respeto. Tú no lo entiendes porque eras el más listo de la clase, por la misericordia del Señor. Así que sé manso. No tienes que reivindicar ni a Calvino, ni a los reformadores. No tienes que reivindicar a nadie. Dios se reivindica a sí mismo. Por lo tanto, cuando defiendas tu fe, hazlo con mansedumbre y reverencia ante cualquiera que demande la razón de vuestra esperanza. Así que ahí tenemos cuatro mandatos directos de donde el Señor espera que nosotros usemos la mansedumbre. Pero también hay otros pasajes que nos hablan de en general, cómo debemos conducirnos en general en este mundo. Y Santiago nos dice algo de eso, ¿verdad? Santiago 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si tenéis ese orgullo que os ofendéis si el otro no piensa, no cree y no actúa exactamente como tú, si eso te lleva a los celos, a la amargura, a la contención, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría acompañada del orgullo que quiere quedar por encima doctrinalmente en cualquier discusión, en cualquier situación. Eso es lo de los hombres y detrás de ellos está el diablo. Pero fijaos el contraste. Enseguida viene, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto lo tenemos que aplicar a todas nuestras relaciones, todo el tiempo. Eso es la mansedumbre en nuestra vida. Y si vamos a 1 Pedro capítulo 3, algo muy particular para las mujeres, pero no nos deja a los hombres por fuera. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6. Y el contexto es el de una mujer que con su marido han escuchado el Evangelio, el Señor ha tenido misericordia de ella, de él todavía no. ¿Qué hacer, Pedro? ¿Continúo con él? ¿Me separo? Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, este es el peor de los escenarios, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Por qué? Porque sois más altivas, porque tenéis todos los versículos para machacar al hombre, porque le repetís el sermón, le guste o no le guste, mientras le servís la comida. No, no, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y aquí viene, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, y esa es la palabra, praut, y apacible. Ese espíritu que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham. Miente por mí, le dijo Abraham. Y ella no dijo, eres un bocaza y un cobarde. Ella siguió respetándolo, siguió llamándolo Señor. Sé de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer, ninguna amenaza. No tenéis que reivindicaros, aun si vuestro marido no es creyente. Esa es la mansedumbre que necesitamos en nuestra iglesia. Esa es la mansedumbre que necesitamos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, al cuidado de nosotros mismos, las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Con eso nuestra mente, vivimos en este entorno que el Señor ha creado y nos ha puesto a nosotros a cuidarlo. Es con este espíritu que nosotros restauramos a los pecadores caídos. Este es el espíritu con el que recibimos a aquellos que puedan haberse apartado del Señor, y cuando les vemos, no les golpeamos, no eres tan santo como yo, has fallado, me has defraudado, ¿cómo pudiste hacerlo? Sino con el espíritu que mostró Moisés, con el espíritu que mostró el Señor. Ahora, diciéndonos esto, el Señor nos está diciendo, anunciad un cursillo de 3 domingos y todos asistís y salís más mansos que nadie. No. Aquí se necesita la mega obra de Dios mismo. Esto solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Hemos usado este lenguaje, ¿verdad? Somos como esos ordenadores descacharrados que hay que reescribir el programa. Eso no hay informático que pueda hacerlo. No hay consejero, ni hay pastor, ni hay nadie que pueda hacerlo, solamente Dios. Pero esa es su especialidad. Para eso tiene el Espíritu, para cambiar nuestros corazones. En este mundo en que tenemos esa tendencia a la autopreservación, ¿verdad? A la autopromoción, al orgullo, dejados por nosotros mismos, seríamos los más orgullosos. Pero si pasamos de esa inseguridad a la fe, esa inseguridad que nos lleva a querer defendernos y defender el terreno sobre el que nos plantamos, si en lugar de eso tenemos la confianza que es obra del Señor, lo dejaremos todo en la mano del Señor. Tendremos una mansedumbre, una humildad como la que el Señor solo puede producir. Y eso es lo que hemos visto en estos 7 y hoy el 8º elemento del fruto del Espíritu. No nos olvidemos de la esencia de este pasaje y el contexto de la epístola. La ley, el saber que esto es lo que Dios demanda, no nos cambia. El Espíritu es el único que puede hacerlo, el único que lo hace, el único que lo desea hacer, el único que lo lleva hasta el final, el Espíritu de Dios. Oremos, no entremos en una terapia, no hagamos unas proposiciones para a partir de ahora, no, pidamos, Señor, obra en mi corazón, en mi mente, obra en mi disposición, guíame para que en mí se evidencie que está el Espíritu de Dios. Necesitamos Corazones moldeables, Señor, moldéalo. Mentes moldeables, Señor, moldéala. Te necesitamos, Señor. Haznos manso como tu Hijo Jesucristo. ¿Tienes tú a Jesucristo en tu corazón? ¿Tienes tú el Espíritu de Dios en tu vida? Porque si no, has perdido el tiempo esta mañana. Pide a Dios que Él obre en ti, que te humille, que te muestre que tienes que llorar por tu pecado, que tienes que hambrear por la justicia. Pídele a Él. Y Él es generoso. Él se deleita en dar. Señor nuestro Dios, qué bueno eres. Que nos das de ti, nos das de tu carácter, nos das de tu espíritu, nos estás transformando. Nos advierte, Señor, cuál es el verdadero camino, pero además nos llevas por él, nos llevas de la mano. Estás dentro de nosotros, Señor, para activar eso que no es natural en nosotros. Señor, hay tanta necesidad a nuestro alrededor de que nosotros seamos mansos y humildes. Señor, en nuestro trabajo, nuestros compañeros son altivos, egoístas, se defienden a sí mismos porque tienen estas inseguridades. Señor, danos la confianza de que tú eres nuestro Padre que nos provee y nos reivindica y que eso se manifieste en nuestro trato con ellos. Lo mismo en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos y lo mismo en la iglesia. Oh Señor, cuántas iglesias locales se han destruido por falta de mansedumbre, por cada uno querer reivindicar su parcela, su nombre, buscar su gloria. Señor, perdónanos si ese pecado ha estado en nuestros corazones. Restaura, Señor, el daño que nosotros hayamos podido hacer. Señor, que si ahora mismo tenemos alguna mala relación con alguno de los hermanos, con algún familiar, con alguna persona cercana, con alguno de nuestros prójimos, Señor, pon en nuestros corazones el deseo de consagrarnos a ti, de humillarnos, de buscar la restitución. No que nos restituyan, sino, Señor, que nosotros restituyamos dando amor donde ha habido odio, donde podamos poner comprensión donde hemos sido malentendidos. Oh, Señor, esto no es cosa pequeña, no se trata de cambiar de carácter como nos mudamos de ropa o nos cambiamos de casa. Necesitamos que tú, el Dios Todopoderoso, intervenga. Sabemos que estás deseoso de hacerlo. Hazlo, Señor. Te lo pedimos a través de Jesucristo. Amén.